Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y siete minutos, señoras y señores, muy buenas. Estamos en FIBE, estamos en la auténtica Premium Food Fest. Es una maravilla el módulo que han montado aquí en este... Es un stand espectacular, de verdad, el que se merece la cadena COPE, COPE Sevilla. Con Alberto Ceballos los mandos técnicos, Irene Ramos ha terminado hace poquito su auténtico magazine y aquí estamos para contarle la resaca de lo que fue la jornada de este fin de semana, donde ganaba el Betis y donde el Sevilla ayer, en un partido in extremis, era un partido donde, de haber perdido, me imagino que las horas hubiesen sido muy calientes, que la noche hubiese sido terrible y que la mañana hubiese sido, pues fíjense, pero ganó. Y eso es lo importante, el Betis con un gol de Navas, vaya Navas, yo no sé lo que le queda ya en su currículum que poner, pero ayer con un golazo, control, tiro y gol, tres puntitos, y después pues le saltó la furia, los sentimientos, las lágrimas, porque claro, él ha vivido tantas cosas, que él sabe lo que está viviendo ahora y lo que le pasó. Pero es que Navas, además del bagaje que tiene y su sevillismo, pues ayer le dio la victoria a su equipo para que se calmen los ánimos, para respirar un poquito de oxígeno en todo lo que fue y es la marcha del Sevilla en los últimos tiempos. Así que ahora a prepararse para el próximo partido, que viene la jornada sexta, y viaje a Gasteiz para enfrentarse al Alavés a las 9 de la noche el próximo viernes. Está contento Pimienta porque además de ganar y romper ese bagaje, 18 partidos que tenía, ya ha ganado, cuenta con Badé y Suso, están aptos ya, más Saúl, que ha cumplido la sanción y podrá estar. Juanlu tendrá que pararse un poquito, tendrá que serenarse un poquito y reflexionar sobre lo que le hizo ayer a su Sevilla. Lo hizo por juventud, por locura, por todo, ¿no? Esa expulsión, él dice que no quiso, no sé, desmerecer al árbitro, pero ocurrió que dejó a su equipo con un futbolista menos, y en estos tiempos imagínense cómo es. Bueno, todo esto en el Sevilla, ahora haremos un repaso de lo que fue el partido y de lo que viene. Y en el Betis, pues hay un partido inminente el miércoles, atrasado por aquello de la competición europea, Betis-Getafe, 7 de la tarde, buena hora, ojalá que no tengamos calor. En 48 horas prácticamente está ese partido. Hoy presentación, ahora estaremos con Oliva, entre otros el líder, Lo Celso, que va a ser presentado y que se notó en el juego del equipo, fue el que le dio el camino de poder ganar. Y después viene pues la siguiente jornada. Esto ya es un tobogán, esto ya es subir arriba. Betis Mallorca, 9 de la noche, el lunes 23 después. Y ha salido también el horario para la jornada 10, que será Osasuna-Betis, sábado 19, 4 y cuarto de la tarde. Pepe Mel ha firmado en el Tenerife, y por otra parte, lo puramente deportivo en el Betis, Juanmi ha regresado y está entrenando. Víctor Roque está muy feliz con su gol y su participación, y Pellegrini es de los técnicos extranjeros con más partidos disputados en España. 489 en primera división lleva. Él piensa en Isco, que es, todo el mundo está pensando en él y en esa recuperación. Jesús Rodríguez ya está ahí preparado para cuando lo quieran, y Abde, que está sumando más. Alberto Ceballos está aquí en los mandos técnicos y Rafa Carrillo de Albornoz está, y tenemos también los dos puntos. Estaba previsto para la 1:30, Oliva, muy buenas, las presentaciones del Real Betis, del Real Betis Balompié, que ha ganado tres puntitos, ha marcado goles, está un poquito más entonado, y hoy presentaciones, ¿no?
Sí, es día de presentaciones. No había sido posible porque todo fue muy apresurado, el fichaje de Lo Celso, último día de mercado en un viernes, el sábado estuvo en Sevilla firmando los contratos y se marchó directamente con su selección. Fue llegar el miércoles, el jueves ponerse a entrenar, el viernes debutar y hacerlo con una media hora de fútbol fantástica, Giovanni Lo Celso, que no ha podido retornar con mejor pie al Betis y cambiar absolutamente el encuentro y facilitar y poner en el camino del triunfo al Betis, un triunfo muy importante el viernes, que le mete con 5 puntos, con la posibilidad incluso el próximo miércoles en ese partido que tú comentabas ante el Getafe, pasado mañana, 7 de la tarde en el Villamarín, de conseguir un nuevo triunfo que, viendo la clasificación, ya situaría al Betis en esta jornada quinta sexto en la liga con 8 puntos, así que pendientes estamos de la presentación, por un lado, de Giovanni Lo Celso, y no digamos tampoco el asunto de Víctor Roque, ¿no? Víctor Roque fue también debutar en Madrid antes del primer parón un rato y aparecer también en esa media hora. Justo fue el cambio, minuto 61, junto a Lo Celso, y ser partícipe también del triunfo con el segundo tanto del Betis que cerraba el triunfo del equipo de Manuel Pellegrini. Así que en unos minutos, a partir de la 1:30, estamos con la presentación tanto de Giovanni Lo Celso como de Víctor Roque.
Sí, señor. Ahora estaremos con Oliva y tendremos todo, con todo lujo de detalle esa presentación. Imagino que preguntarán al presidente y demás. Pero, Víctor Fernández, hablamos de lo que fue la victoria ayer del Sevilla, rodeado pues de mucho nervio, de la tensión que había por la marcha del equipo en todas sus parcelas, institucional, social, accionarial, económica y deportiva, pero el fútbol se mantiene de goles y la gente quiere goles y la gente quiere que gane su equipo, que su equipo se vaya arriba. La gente, y más las modernas, no tienen ganas de bronca ni nada, y ayer pues dentro del estadio ocurrió una cosa y fuera otra. Así que muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el partido tiene muchos análisis, tiene el análisis deportivo. Vimos cosas como, por ejemplo, descaradamente el cambio de sistema de García Pimienta. Creo que García Pimienta se ha dado cuenta que lo que le vendieron a principio de temporada, lo que él creía que tenía, no es realidad. Y ya no saca la pelota jugada, ya juega prácticamente con un 4-4-2 clarísimo. Enmascarado, pero mucho más cerrado el equipo, buscando más fútbol directo, y bueno, y eso es mérito del entrenador. Si el entrenador se da cuenta que lo que le vendieron no tiene nada que ver con lo que tiene y reacciona para sacarle beneficio, pues creo que eso es un dato a favor del entrenador. Después, nombres propios, el caso de Nava, el caso de Gudel. Gudel sigue siendo, al lado de Lokonga y Agumé, una mezcla entre Gattuso y Maradona. Creo que Gudel volvió a demostrar que en este Sevilla tiene que jugar, porque está años luz de lo que ha venido. Y otro nombre propio, el de Jesús Navas, por supuesto, ¿no? Jesús Navas, que está contando los días para abandonar el fútbol. No sabemos si va a aguantar hasta final de temporada, porque tiene muchísimo dolor. Su intención es marcharse en diciembre, pero vimos a un campo entregado, absolutamente entregado a lo que es la gran leyenda de la cantera del Sevilla, como es Jesús Navas. Y después está el tema extradeportivo. Vamos a analizar un poco cuál es nuestra visión acerca de la manifestación y acerca de esos insultos, ¿no?, que se escucharon en la puerta del Ramón Sánchez Pizjuán en contra de los periodistas. Yo tengo una teoría, después la voy a dar, y también cuál es el sentir de la mayoría de los aficionados. Muchas veces las redes sociales y el ambiente de las redes sociales no tienen nada que ver con la realidad. Después, si te parece, nos detenemos en todo esto.
Sí, 1:15, está Germán Sorzano con nosotros, nuestro amigo y comentarista de COPE más Sevilla en los tiempos de juego, que tiene un módulo magnífico ahí, un horno que transforma las comidas, se puede hacer 15 comidas a la vez. Pero, Germán, ayer, como comentábamos antes, Pimienta tuvo que echarle sal y pimienta, pero no se puede jugar como él quiere. No le han traído los futbolistas para hacer ese menú, y por lo tanto hay que ir a la practicidad, ganar partido, y ayer ganó partido, después de 18 sin ganar, ha ganado 3 puntitos para poner un poquito de oxígeno y tranquilidad, ¿no?
Sí, correcto. Él se ha dado cuenta de que le han traído una mesa cuando él quería una silla, pero tiene que utilizar la mesa porque no tiene silla. Entonces, digamos que se ha hecho más práctico al fútbol que ahora mismo la plantilla del Sevilla tiene. Y en el análisis de Víctor, pues mira, yo coincido en una cosa con él, que es el tema de Gudel. Gudel el otro día lo mete en su posición natural, cuando en los últimos años está jugando siempre de central. Y Gudel, su posición natural, cuando firma en el Sevilla, es de medio centro, es de recambio de Fernando. ¿Qué pasa? Que Gudel, cuando tú lo metes de medio centro, es buen futbolista, mejor futbolista que de central, ¿no?
Perdón, un momento, ahora seguimos con el Sevilla y nos vamos a la 1:30 con Oliva y las presentaciones del Betis, pero aquí esto es top, esto es impresionante, es gourmet, esto es calidad total todo lo que hay, y tenemos con nosotros pues a Paco Morales, que es del restaurante Nor, chef propietario, 3 estrellas Michelin, en Córdoba. Muy buena, Paco, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, amigos, ¿qué tal?
En ese restaurante se debe comer bien, ¿eh?
Yo creo que sí, no sé.
Mira, yo puedo hacer, yo soy de Abensol y vendo no racional. Yo me imagino que conocerá la marca y que conocerá.
Conozco muy bien.
¿No? Sí. Bueno, que Rafa, como es un buen horno.
O sea, que ya dile que tú te has ganado ya en la jornada de hoy, que ya la vendí un horno a Don Francisco.
No creo.
Bueno, auténtica feria profesional de hostelería y productos gourmet. Es el segundo año, auténtico premium food. Esto es más de 7.000 profesionales y 250 marcas, 300 ponentes. Esto es, va bien, ¿eh?
Bueno, yo creo que es un evento que creo que como andaluces tenemos que seguir apostando y apoyando, ¿no? Al final, cuando sales fuera de tu territorio, ¿no? Y ves que la gente, ¿no? Le gusta lo que hacemos, ¿no? Y justo ahora, ¿no? En nuestra ponencia de demostración, lo que hemos hecho, algo muy sencillo, que es radiografiar qué somos los andaluces que hemos sido, ¿no? Pasando por Lorca, María Zambrano y otros muchos, ¿no? Y muchas que han pasado por nuestro territorio. Es una tierra con duendes, con trabajo y sobre todo que en estos momentos vislumbramos el mundo, ¿no? A nivel de gastronomía, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esta etapa, en este momento, que hacemos cosas distintas, como digo, aprovechándonos de lo que es el territorio, los ingredientes y el talento, ¿no? Que hay en nuestra tierra, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos en Nur, en Córdoba, es rescatar el recetario, ¿no? Antiguo, ¿no? De nuestro territorio. Y bueno, Andalucía, como todos sabemos, somos un pueblo invadido por distintas culturas, ¿no? Y pueblos, ¿no? Visigodos, fenicios, griegos, romanos, como todos sabemos. Con lo cual, bueno, es poner en valor todo esto y gracias a lo que somos, pues la gente viene a visitarnos, ¿no? Yo creo que esto es muy bonito.
Esta auténtica 2024 está preparada ya para recibir a, como decíamos, 7.000 profesionales aquí en Sevilla, pero generando un impacto económico de 12 millones de euros.
Sí, sí, poca broma, ¿eh?
O sea, cómo está poca la cosa, broma. 12 sí, millones. Sí. Bueno, Paco, ese restaurante que recibe 3 estrellas, ¿eso no te lo regalan por Reyes?
No, desgraciadamente no, ya no gustaría. Pasa como en el fútbol, que estaba escuchando atentamente, que estáis comentando. Pues bueno, pues al final esto es como todo, es sacrificio, trabajo y luego mucha constancia, ¿no? Al final la constancia, ya no solamente en la gastronomía, sino en la vida, como todos sabemos, es lo que te hace que puedas irte de vacaciones o hace que puedas hacer cosas distintas, ¿no? Yo creo que en nuestro caso la constancia unida al talento y a la generosidad de nuestro pueblo hace que Nur tenga 3 estrellas, ¿no? Sin lugar a dudas. Si yo no tengo a un señor que coge quisquilla o cigales en Motril, por ejemplo, ¿no? Espinete. O otro señor en Fuente Vejuna, en Córdoba, que nos trae mantequilla de oveja y leche de oveja, se levanta cada mañana temprano para nosotros, ¿no? Pues no sería posible hacer lo que hacemos, ¿no? Yo creo que a nivel materia prima y a nivel intención, creo que somos un pueblo, por fin, con mucha intención reconocido, ¿no?
Uh-huh. Las 3 estrellas Michelin es como, no sé, como una bota de oro para un futbolista, el balón de oro, sí, como una ganar una Eurocopa. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se llega a...?
Nosotros con mucha tranquilidad y normalidad. El restaurante se hace en el barrio Cañero, en Córdoba, que es un barrio mío de toda la vida. Y a base de esfuerzo y trabajo, yo aprendí a cocinar el negocio de mi papá en Córdoba, que se llama Las Ordenati, un negocio de pollo asado, de comidas para llevar. Y bueno, lo llevamos intentamos llevarlo con normalidad, ¿no? Y tal. Entonces, pero bueno, al final es difícil, ¿no? El día a día, intentar evadirte todo esto, tenemos muchas reservas, mucha gente que quiere venir a ver qué hacemos, tanto local, de aquí, de fuera, y bueno, es mucha presión, pero intentamos llevarlo con naturalidad, ¿no?
Uh-huh. Y cuando uno llega y pregunta en Córdoba dónde está Nor, llega Nor, te reciben y come, ¿qué se le ofrece al oyente que va en el coche ahora?
Primero tienes que tener reserva, por esto.
Ah, bueno, claro, evidentemente.
¿Tienes reserva?
Habrá que reservar y demás.
Sí.
Una vez que uno tiene la reserva, sí, y va a comer, ¿qué se puede comer allí?
Más que comer...
¿Qué bendiciones se puede comer ahí?
Al final nosotros trabajamos un concepto histórico donde radiografiamos cada siglo y cada temporada es un siglo distinto. Ahora estamos trabajando el siglo XVIII, la edad moderna. Entonces tenemos productos de aquel momento, que no quiero desvelar mucho. Quien tenga curiosidad que entre en nuestra web para verlo, pero contamos muy poco. Lo que va a descubrir es como si estuviéramos en el siglo X, en el Andaluz, en nuestro máximo esplendor como territorio, Córdoba, Ciudad de la Luz, va a encontrarte cómo comerías de Román III si viviera nuestros días, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, esta es nuestra historia, ¿no? Cómo cocinamos pasados posibles, ¿no? Entonces, a partir de ahí, al oyente, le ponemos este ingrediente, ¿no? Que yo creo que es la imaginación, que cada uno piense un poco cómo creería que se comería el siglo X a nivel actual, ¿no?
Bueno, pues Paco Morales, muchísimas gracias. Ya,
muchas gracias.
Oliva lo tienen notado que les dé buen comer y su cochecito, sí. Alberto igual, Víctor Fernández igual.
Fantástico.
El que les habla, si queremos una visita por allí.
Fantástico.
Llamaremos antes para reservar. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese trabajo y cómo explica y defiende nuestra Andalucía.
Muchas gracias, muy amable. Muy tenés buena tarde.
Bueno, en el fútbol, atento que Oliva nos hable y nos diga cuándo está la presentación. Yo quiero decir una cosita nada más, Víctor ha dicho también en torno a las últimas horas calientes y demás. A estas alturas de nuestras vidas no hace falta explicar muchas cosas, ¿no? Pero hace unos días dije que tenía una bomba en la mano, pero que no la podía contar. He sido muy criticado por un sector, no por todo, por un sector, donde decían o creían que yo no lo había hecho, no sé, por complacer a gente, o por hacerle la pelota a gente, o por cosas no sé por qué, o por cobardía. Pues mire usted, ninguna de esas cosas ha sido. Por cobardía a estas alturas de mi vida no lo es, por peloteo tampoco, por mangazo tampoco, simplemente por raciocinio. O sea, no estaba bien dar esa noticia, porque les cuento, esa noticia ocurre el año pasado, donde un sevillista desesperado de la vida por todo lo que estaba pasando y viendo que la dirección del equipo no funcionaba bien, pues pidió una charla con uno de los dueños del Sevilla, uno de los grupos, ¿vale? Pide una charla, se la conceden, este señor sevillista va y le dice a este señor, con muchas acciones, con mucho nombre, que está desesperado, que no puede ser igual, que el Sevilla, que ellos tienen que arreglar esto. Y quien le recibe, le habla y le dice lo que él piensa realmente de los que están dirigiendo el equipo. Y de lo que le dice, pues es importante. Lo que ocurre es que este señor le graba. Eso es una acción, para mí, que no es ético. De lo contrario, todos tendríamos que ir a una entrevista desnudo, en pelota, para que vean que no llevas una máquina. Si funcionamos así y le damos crédito a eso, mal lo llevamos. Ocurrió en esta casa, donde tenemos una línea editorial, que la seguimos todo. Y nuestros compañeros de Deporte Madrid criticaban a José Antonio Avellán por haberle grabado en esa circunstancia a Florentino Pérez. O sea, usted va a tumba descubierta a hablar con alguien y lo está grabando, eso no es ético. Entonces Rafael Almansa, a estas alturas que he caído en la, y ahora les voy a contar, en la carretera muchas veces herido, y en mi profesión, y estoy muy, muy orgulloso, como los toreros, que me ha cogido el toro muchas veces, sigo igual, ¿no? Entonces no lo he hecho ni por miedo, ni por beneficiar a nadie, no. Ojalá lo hubiese podido decir a los sevillistas, pero ellos se pueden enterar, porque hay un sevillista que es accionista, que les puede usted informar. Llamen a ese señor, que ese señor de la cara, que tiene la cinta, hay otros compañeros que la tienen y demás. COPE no lo dice por ética. No me parece ético desvelar una conversación que ha sido grabada traicionando. Usted está hablando y está grabando. Eso no es ético. Dicho lo cual, ayer nos dijeron hijos de puta a los periodistas. Mire usted, esto no es la primera vez que lo dicen. Este es el fruto de tu vientre, Jesús. Este es el fruto que nosotros a diario decimos todas las cosas que entendemos que hay que denunciarla, la mala gestión, como lo están haciendo, porque los periodistas no hemos hecho el cambio de presidente, no hemos hecho el cambio de entrenador, no hemos fichado a los futbolistas, no hemos traído al director deportivo actual, ni hemos echado a Monchi. No marcamos goles, no quitamos goles, simplemente contamos cada uno a su estilo. Uno cerca del presidente y otro lejos del presidente. Ahí somos libres cada uno de interpretar la información como uno quiera, libre. Y yo no voy a criticar a ningún compañero porque todo me parece de un respeto total los que nos dedicamos a esto. Que en muchas ocasiones es muy, muy duro, muy desgraciado de escuchar a gente que a diario le estamos contando lo que está pasando, que tratamos de animarlo, que luchamos por la entidad y por ello, que nos digan hijo de puta. Pero bueno, eso entra en la nómina. Dicho lo cual, hablaremos del partido y Víctor también quería comentar algo en torno a la manifestación, que no fue tanto.
Sí, no, en torno a la manifestación, que creo que hay que hacer un análisis. Yo creo que hay una parte, bueno, no, una parte, la, o sea, hay dos partes. Una es el aficionado normal, que no tiene ningún interés en nada y simplemente tiene el interés de que no quiere ver un equipo tan malo, ¿no? Como es este Sevilla, y se cabrea. Y mostró Justo en el pitido inicial, con Oliva en tiempo de juego lo comentábamos y nos llamaba la atención. Me imagino que a nivel local también lo hicisteis. Una pitada monumental en el minuto inicial, una pitada monumental en el campo contra la directiva. ¿Por qué? Pues porque están muy molestos y muy enfadados con lo que se está haciendo. Eso es un enfado de la gran mayoría de la afición. Y después está la radicalidad. La radicalidad es aquello que van a una manifestación, que yo no digo que sea bueno o malo, y que empiezan a gritar periodistas hijos de puta. Claro, periodistas hijos de puta y que incluso tiene que intervenir la policía porque te acusan de decir que no estamos contando toda la verdad. Mire usted, esos son gente que quiere entrar en el club, sea como sea. Pero, desde luego, yo no voy a decir que José María del Nido Jr. y Víctor Horta y José Castro son deshonestos. Yo no lo voy a decir. Primero, porque creo que no son deshonestos. Segundo, porque creo que no se han llevado el dinero. Tercero, porque creo que son gente, los tres, muy serios. Otra cosa es que mi crítica sea dura, porque creo que deportivamente es un desastre. Si ellos entienden que hay unas irregularidades, porque esto está dirigido, lógicamente, esto es lo de siempre, si entienden que hay unas irregularidades en la gestión, ahí están los magníficos tribunales de justicia y la Junta Extraordinaria de Accionistas. Pero que no le pidan a los periodistas que acusen a los actuales dirigentes de algo que no han hecho. Que no han hecho, por lo menos yo no tengo noticias, y que desde luego de esa línea roja no la voy a pasar. Por eso digo que hay dos enfados. Uno, el del aficionado normal, el que va al fútbol y no convierte esto en una guerra, simplemente se dedica a criticar, que no le gusta el Yuque y no le gusta el trabajo de Víctor Horta y de Junior, y me parece bien, ni bien ni mal, está en su derecho. Bueno. Y después están los que quieren darle una vuelta de tuerca porque entienden que es el momento de llegar al poder. Y yo insisto, el máximo responsable de que Del Nido Benavente no sea actualmente presidente del Sevilla se llama José María Del Nido Benavente, porque lo ha hecho todo mal con respecto a su situación en el Sevilla. Y creo que este asunto, lo digo porque esto se empieza a engordar, y creo que tiene una aclaración. Y a partir de ahora, si quiere, nos metemos en el partido y en las novedades de la mañana.
Sí. No, vamos,
si
con el Levante, que empiece.
30 segundos. Sí, no, 30 sí, segundos, Rafa. Te daba el paso, y le mato, ¿no? También mi opinión sobre
sí,
este.
Sí, por supuesto. A eso iba.
Sí, perfecto. Ya os advertí hace unos días que, como suele ser habitual, al final el problema del Sevilla actual, para algunos, no para la mayoría, que creo que realmente sabe perfectamente diferenciar, pero esto es muy antiguo, como tú has comentado antes, Rafa, y esto es lo que suele ocurrir, ¿no? Al final, el problema del Sevilla actual y de la guerra accionarial por la pasta, por el dinero, la culpa la tienen los periodistas.
Nosotros, claro.
Sí, a los que se le mide en función de si sus comentarios son más cercanos a una trinchera u otra, que no, que si se equivoca, que el...
Ay.
Esto es lo de siempre, ¿no? Aquí cada uno, cada trinchera, ¿sabes qué pasa? Que intenta que tú, el periodista, le compre el discurso. Si aquí se están filtrando, no de ahora, no hablo de ahora recientemente, sino desde hace mucho tiempo, se filtran todo tipo de cosas. Oye, si son tan claras como te las intentan hacer ver, ¿por qué no la persona en cuestión que está interesada sale a la luz pública y lo
dice? Y lo comenta.
Micrófonos de la radio, de la COPE, de cualquier otra emisora, de cualquier otro medio de comunicación. Si esas cosas son tan claras como se nos intenta hacer ver y son de tal claridad que no entienden cómo el periodista no se lanza directamente al micrófono a denunciarla, si usted tiene las pruebas, si tiene todos los datos, lo tiene muy fácil. Puede coger usted y denunciarlo públicamente.
Yo le abrí el micrófono el otro día a uno y salió corriendo.
Por eso digo.
Salió corriendo.
Sí. Sí, sí, por eso digo que...
Le dije a la una, dame el teléfono que don Rafael te va a llamar a la una. Y salió corriendo cuando me dijo que había unas cosas muy deshonestas. Digo, magnífico documento, a la una y cinco don Rafael te va a llamar. Sí. Y antes de decir llamar, ya estaba por el semáforo corriendo.
Cero. Remato, en 10 segundos. El periodista es bueno si vende la propaganda de cada uno. Lo que le interesa, si no pasa a ser malo, es decir, si lo que uno quiere vender no se lo compra el periodista, pasa a ser malo, o es que está con los otros, ¿no? Que está en la otra trinchera, y el periodista es malo si no vende simplemente lo que a uno le interesa. Si esto está todo más que claro desde hace muchos años.
Como decía don Luis Aragonés decía que tenía el culo pelado, efectivamente, y nosotros decimos que esto entra en la nómina. Oliva, en torno al partido, ¿con qué te quedas?
con el entrador, evidentemente con Jesús Navas, ¿no? Y esa valentía para ponerse la camiseta y el brazalete de capitán el sábado y echarse el equipo a la espalda y prácticamente tirar del equipo y ser parte fundamental de la victoria. Y luego, como vamos muy apresurado del tiempo, quiero destacar la figura del entrador. Yo sé que va a ser difícil en un club con tal nivel de tensión, de crispación, que cada derrota es un drama absolutamente magnificado hasta límites insospechados, que en este ambiente un entrador pueda resistir toda una temporada. Sé la dificultad y sé que no es fácil para García Pimienta. Ahora, yo lo que le he visto al entrador, a mí me parece que el entrador toma decisiones. El sábado las tomó, ha visto que el nivel de los centrales que tiene es muy malo, Marcao y Nianzú, parece un nivel muy bajito, sabe que no puede jugar ni una sola pelota desde atrás, decidió que Nilan jugara el largo, colocó a Gudel por delante, fuera a Gumé, la apuesta de la dirección deportiva, de momento vuelve al banquillo y la apuesta es por un jugador más seguro como pueda ser Gudel en esa demarcación, y luego, por ejemplo, colocar a Peque, al chaval que ha venido del Racing con... Isaac Romero, meter dos delanteros. Creo que tomó decisiones y creo que en la foto del triunfo del sábado no solo está Navas, evidentemente la foto principal para él, también creo que hay que meter a García Pimienta.
Bueno, Germán, tú que te tienes que ir también a tu, sí, a tu pero... sitio, que el entrenador comienza a ser realista, tiene que ser la realidad, le tiene que él no puede hacer el dibujo bonito del toque, el taca, si no tiene futbolista, y aquí se trata de ganar.
Claro, aquí, yo creo que él se ha dado...
Aquí en cualquier sitio.
Claro, él se ha dado de bruce con la realidad de que la plantilla que le han formado no tiene el nivel de la competitividad que él creía que tenía, y entonces se ha dado de bruce con la realidad y ha vuelto a... Vamos, ha tomado decisiones lógicas, ha adelantado a Gudel, como bien dice Oliva, está intentando jugar con Marcao, que es un central, digamos, con de unas características más físicas, más fuertes, de más golpeo, y no intenta tanto la salida de balón de pie a pie y movimiento, sino más salidas en largo, con lo cual el Sevilla mete a Peque también para darle más velocidad en la punta, y yo quiero alabar y ensalzar la actitud, la virtud, el sevillismo de Jesús Navas, que aparte de mostrar sevillismo y ser una fuerza de naturaleza, es que el jueves no estaba para jugar y el sábado jugó. Es que las lágrimas que hay después del partido, es como tú dices, porque Jesús Navas está viendo, Jesús Navas vivió los momentos grandes, los momentos de gloria, los momentos importantes.
Todos los momentos.
Pero Jesús Navas está viendo los momentos que se está viviendo y él está haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantener...
Pues fíjate la planificación, Germán.
Claro.
Pero es que este jugador le quedan dos telediarios para retirarse y tiene claro, y cojo y con muleta es mejor, pues fíjate, ¿no?
Sin poder andar.
Bueno, pues lo más importante es que el Sevilla ganó con gol de Navas, queda también en su larga historia, y ahora pensar en el próximo partido ya con Saúl, con Badé, Suso, por fin, que va a ser un futbolista importante. Juanlu jugará por el centro, tiene que aprender a controlarse un poquito más. ¿Y algo más del Sevilla, Víctor?
Bueno, hay varios partes médicos. Una buena noticia, un par de buenas noticias, que Suso y Badé empiezan a entrenar. El Sevilla vuelve a jugar el viernes. Y bueno, ahí Marcao tiene una contusión en el pie, no creo que tenga problemas para jugar el viernes. Barco tiene una sobrecarga, vamos a esperar al resto de la semana. Y Marcao, que ha descansado hoy porque ayer, además de recibir un porrazo en la cabeza, tenía una conmoción cerebral, pues tenía una fractura nasal. O sea que se llevó otro buen porrazo ayer enmarcado. Vamos a esperar a ver los próximos días para ver si está en condiciones de jugar el próximo viernes.
1:36, vamos a buscar publicidad para cuando tengamos a los protagonistas en el Betis, tener tiempo para poder contárselo. Vamos rápido, mientras posa, un par de cuñas, si cabe, Rafa.
Esto que estás escuchando son los Carmina Burana, una de las mayores orgías sonoras de la música clásica, con la que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla abre su temporada sinfónica en el Teatro de la Maestranza los días 19 y 20 de septiembre. No dejes pasar la oportunidad de vivir esta experiencia única. Compra tu entrada en rossevilla.es y en las taquillas del teatro.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
En Talleres Autoclima Sport no queremos que pases calor este verano. Somos especialistas en climatización del automóvil y además damos un servicio completo e integral a tu vehículo. También somos expertos en carga y reparación de gas para automóviles. Te esperamos en Alcalá del Río, calle La Vega 13 y 15 y en Sevilla en calle Arjona 8. Recuerda, tu taller de referencia en Sevilla es Autoclima Sport. Autoclima Sport te da la solución.
1:38 desde esta auténtica Premium Food Fest y este módulo espectacular donde estamos hoy y estaremos mañana con Gabri Motor, que cuenta con más de 30 años de experiencia y que cuenta con un servicio de mecánica especializado, centro de carrocería y pintura y control de calidad extremo para dar la máxima garantía al cliente, y además está muy cerca de los tres accesos a Sanlúcar La Mayor en internet en gabrimotor.net. Y recuerda que en Gabri Motor nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones, y creo que las ilusiones están ya ahí presentes, ¿no, Oliva?
Sí, va a tomar la palabra, comienza la presentación en la ciudad deportiva del Betis de Víctor Roque de los Chelsea, toma la palabra el presidente del Real Betis Balompié, Ángel Arbo.
Incorporaciones al Real Betis Balompié. Son dos llegadas clave para el equipo y dos refuerzos que nos van a ayudar mucho en el devenir de la temporada, como pudimos ver ya el pasado viernes ante el Leganés. Son dos perfiles diferentes. Uno es una joven realidad de fútbol que llega ilusionado a nuestra casa, y el otro es un viejo y querido conocido, digo viejo en el sentido cariñoso de la palabra, que no necesita presentación para los béticos. Empezando por el primero en llegar, Vitor Roque, está llamado a ser importante en nuestro deporte, internacional absoluto por Brasil, capitán de la selección sub-20. Llega en un gran momento de forma a nuestro equipo. Creo, Vitor, que aquí vas a encontrar todo lo que necesitas para desarrollar tu fútbol, crecer, ayudarnos a seguir creciendo y dar alegría a nuestra afición. Vienes a un gran club, a un club con alma, como me gusta decir, con unas magníficas condiciones de trabajo que te dará el cariño necesario para que puedas rendir al 100%, pero lo más importante, llegas a un gran vestuario de buenas personas que seguro que te van a ayudar a este crecimiento. Y luego tenemos a Giovanni Lo Celso. Gio estuvo con nosotros en la temporada 18-19 y se ganó el corazón de los béticos a base de buen fútbol y de goles. Sus números fueron 45 partidos jugados, 16 goles y 5 asistencias. Dejó en la afición esa sensación de futbolista grande, de jerarquía, que tanto gusta en esta casa. El mercado nos llevó a realizar su traspaso a Tottenham y con esos ingresos pudimos poner la base del equipo campeón de Copa del Rey. Él, por su parte, se ha convertido en este tiempo en un jugador importante, nada más y nada menos que de la selección campeona del mundo. Han pasado 5 años y nunca cesamos en nuestro empeño de que Gio regresara al Betis. Este año por fin se han dado las circunstancias adecuadas y te has vinculado a nuestro club hasta el 2028. Muchas gracias por ello, Gio. Ya has visto cómo te esperaba la afición y estamos seguros de que va a ser uno de los líderes de nuestro equipo, tanto dentro como fuera del campo. Bienvenido a tu casa de nuevo, querido Gio. Quiero agradeceros a vuestra familia que os hayan ayudado en esta decisión. Muchas gracias a vuestra agencia y también a vuestro club de origen por haber hecho posible las operaciones. A los dos pido el máximo compromiso y toda la implicación posible. Estoy convencido de que, además de la satisfacción personal que tendréis por conseguir éxitos deportivos, vais a lograr la felicidad de los béticos, que es el fin último que nos mueve en este club. Muchas gracias, bienvenido a Real Betis Balompié, muchas gracias a todos.
Bueno, estas son las palabras del presidente Ángel Haro en esta primera puesta en escena de la presentación de Víctor Roque y de Giovanni Lo Celso. Ahora van a lanzarle a los jugadores distintos vídeos de la familia y van a empezar ya las preguntas también para uno y otro jugador. Antes va a tomar la palabra también Manu Fajardo, el director deportivo del Betis, al que escuchamos también brevemente.
Dos últimas incorporaciones. Gracias, presidente, consejo de administración en su totalidad, Rafael Gordillo, nuestro CEO Ramón y miembros de otros departamentos aquí presentes. Gracias, Gio, bienvenido de nuevo a casa. Gracias, Víctor, bienvenido a tu nueva casa. Como bien decía el presidente, agradecer a vuestras respectivas agencias, a vuestra respectiva familia y a vuestros clubes de origen por haberlo hecho un poco más fácil. Que estéis hoy día aquí ambos, ante los medios, ante nuestra dirección deportiva, ante los estamentos del club. Es gracias y merced al máximo compromiso por vestir de nuevo la camiseta de las 13 barras, Gio, y por la máxima ilusión, Víctor, y por dejar en todo momento constancia por la ilusión que tenías por vestir y ser el nuevo jugador del Real Betis Balompié. Estamos ante dos jugadores, a pesar de la juventud de Víctor, de una excelente trayectoria reciente, con un paso breve por el Fútbol Club Barcelona, pero ya ha dejado detalles de lo que es capaz de hacer. Giovanni, con un recorrido muy lindo, con una experiencia ya en el pasado en el Real Betis Balompié, también en la selección argentina. Dos jugadores que van a aportar muchísimo dentro de la plantilla tan equilibrada que forma actualmente
el puesta en escena del club, tanto las palabras del presidente agradeciendo la llegada de estos dos jugadores y también un poco el perfil de dos futbolistas que creo que casi no necesitan presentación. A Lo Celso lo conocemos. Ya Víctor Roque no tiene tanta trayectoria, pero desde su fichaje al Barcelona y todo lo que hemos hablado en los últimos meses, evidentemente se le conoce perfectamente a los dos futbolistas. Bueno, termina esa intervención también del director deportivo y enseguida, Rafa, vamos con más detalles. Va a ser interesante preguntarle al propio Manu Fajardo o al presidente Ángel Haro en esta presentación si el club tiene previsto sustituir a William Carballo. Es otra de las noticias del fin de semana, ¿no? La peor noticia, sin duda, que se confirmó en la mañana del sábado. Ya informamos durante todo el fin de semana en tiempo de juego. Una rotura total del tendón de Aquiles de su pierna derecha. Se ha acabado la temporada. Es una lesión de prácticamente 7-8 meses. Se acabó la temporada para William Carballo. Y veremos si el Betis decide acudir al mercado de jugadores libres, donde no hay mucho. Hay algunos jugadores que llaman mucho la atención por el nombre, pero no sé si el Betis está dispuesto a hacer un desembolso importante o bien esperar al mercado de enero. Así que tendremos posibilidad de poder preguntarle al presidente o al director deportivo por esta circunstancia.
Bueno, pues estamos a la espera ya de escuchar a los protagonistas, los dos futbolistas del Betis. Hemos escuchado al presidente y está hablando Lo Celso, ¿no?
Sí, vamos a empezar a escuchar a Lo Celso, sí.
Y bueno, nada, ya el viernes me lo demostraron una vez más y ahora desde nuestro lado el mayor compromiso, la mayor implicación, porque sabemos lo que representa este club. Yo creo que no hace falta que te lo diga el presidente, el director deportivo, quien sea, te lo va a decir la gente cuando salís a la cancha, lo que significa ponerte esta camiseta. Así que bueno, obviamente que esperemos que sea un gran año para todos. Hay un gran grupo, una gran plantilla, como dijeron, y muchos objetivos muy lindos por delante. Así que ya desde ahora implicado en todo lo que viene.
Eres un poco sevillano ya, ¿que sí? ¿A que sí? ¿Te gusta la ciudad? ¿Eres feliz aquí?
Sí, sí. La verdad que fui muy feliz. Me recibieron muy bien. Tanto a mí como a mi familia. Y bueno, nada. Vuelvo a un lugar donde fue un hogar para mí. Donde tengo grandes recuerdos. Y bueno, una liga que ya conozco. Y nada, con muchas ganas. Muy entusiasmado por esta nueva aventura.
Muy bien. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Feliz también aquí, ¿no? Tu familia aquí, todo el mundo. Ha venido hasta el pequeño DAP, vestido del Betis.
Sí, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Bien. Un poco nerviosa.
Bueno, mientras no te pongas nervioso en el campo, da igual. Y sí. Marques goles, que es lo importante. Bien, di algo de bienvenida, di unas palabras, para que te conozcamos un poquito.
Vale, voy a intentar hablar español.
Vale.
Muchas gracias por la recepción, muchas gracias al presidente, a toda la directiva, a mis compañeros, al míster, que me ayudaron a estar aquí. Estoy muy contento de estar aquí. La verdad que yo no he pensado dos veces en estar aquí. Muy contento, muchas ganas de hacer las cosas con mis compañeros. Y creo que esto, nada, muy contento de verdad.
Enhorabuena, felicidades por estar aquí, nos alegra mucho. Bueno, creo que tenemos un vídeo, vamos a empezar con Víctor. Que
son las palabras de los jugadores, con Juan Bustos, el compañero de los medios de comunicación del Betis, que hace las veces de presentador de lo que es tanto la presentación de Víctor Roque como de Giovanni Lo Celso. Y ahora comienza, como es habitual, una serie de vídeos de familiares, sí, de conocidos hacia los jugadores, así que podemos avanzar perfectamente en nuestro programa.
Vamos a aprovechar, Rafael.
Si hay cualquier novedad, cualquier sonido, pido paso.
Vamos, Carrillo.
El sábado 5 de octubre tienes una cita con la mejor música en directo en Open Festival Palomares del Río. Una experiencia única con Los Bultaco, Nacho Bumburo, Manuel de Angustias, Burning, Jaime Urrutia de Gabinete Caligari y el show más divertido del momento, Toreros con Chanclas. Open Festival Palomares del Río, Polideportivo Municipal, sábado 5 de octubre.
Entradas a la venta en janticket.com. Promoción a solo 15 euros hasta agotar existencias. La mejor música en directo llega a Helves el sábado 28 de septiembre. Un día único de conciertos exclusivos y actividades para todos. No te pierdas Open Festival Helves. Sobre el escenario, Andreas Luz and the Funky Family, Fran Cortés Chiquetete, Juan San Juan, José Ortega Manzanita, Nolasco, El Duende Callejero y Raúle. Open Festival Helves, junto al pabellón polideportivo de Helves el sábado 28 de septiembre. Entradas a la venta en janticket.com. Promoción a solo 15 euros hasta agotar existencias.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid. Un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla multimedia y cuadro de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Estamos, Oliva, en la presentación de los Celso y de Víctor. Estamos con los vídeos. ¿Siguen los vídeos?
Sí, no, esto va para largo. Son
es como una comunión ya, Oliva, es como una comunión.
Bueno, sí,
ya.
Bueno, son puestas en escena muy atractivas visualmente, sí. Pero bueno, es una manera también de que los jugadores se sientan agradecidos, etcétera, sí. Etcétera. Y claro, nosotros los periodistas realmente nos interesa un poco también, una vez que escuchamos a los protagonistas, empezar a escuchar lo que son las declaraciones que puedan hacer respecto a su etapa en el Betis o las que puedan hacer el director deportivo, el entrenador. Por ejemplo, con los vídeos se ha emocionado Víctor Roque, está ahora mismo llorando el chaval en un plano que tenemos de la televisión. Ha salido, por ejemplo, Ricardo Oliveira, aquel pedazo de delantero que tuvo el Betis, el brasileño también, mandándole un saludo y mucha suerte en la nueva etapa en el Betis. Y la imagen ahora mismo es la de Víctor Roque, entre risas y lágrimas está el chaval, ¿no?, con los vídeos que le han puesto de su familia.
Dijo Pellegrini el otro día algo que veníamos nosotros comentando, que el rendimiento, o sea, o el valor de la plantilla este año con los cambios va a depender, esto puede parecer de perogrullo, pero no, no es de perogrullo, del rendimiento que ofrezca Roque y Lo Celso. Y dirán, bueno, como siempre no. Es que no sabíamos cómo estaba Lo Celso. Yo creo que no lo sabían ni ellos, porque Lo Celso viene de una etapa de irregularidad a la hora de jugar. Y vimos que el otro día, que en 20 minutos le dio la vuelta al marcador. Y no sabemos, porque es una apuesta, el rendimiento que va a ofrecer Víctor Roque. El otro día fueron los artífices de la victoria. Sí, sí. Creo que este año hay más diferenciación entre el equipo A y el equipo B. Creo que ahí hay un escalón, que se ha abierto el escalón. Pero el equipo A, si Lo Celso y Roque rinden sí, como rindieron el otro día, pues le va a quedar al Betis un equipo bastante sí, apañado. Eso sí, interesante, como dice Oliva, escuchar a ver qué dice Ángel Haro, don Ángel,
en torno
presidente,
al fichaje,
a Carballo y a Sus, no. y a Isco, que son dos jugadores, dos titulares que van a estar mucho tiempo fuera, ¿no?
Pues estos dos futbolistas, efectivamente, junto a la espera de Isco, van a ser muy, muy, muy clave en este equipo, en este Betis. Y después ver, efectivamente, si el Betis va a fichar o no para sustituir a William Carvalho.
Ahora le están mandando saludos a Lo Celso, jugadores de la selección argentina. Por ejemplo, ha aparecido Guido, actualmente en el West Ham, el jugador que se marchó libre este verano. Ha aparecido Pechela, ahora en las filas de River. Y ahora, por ejemplo, está el Fideo, está Ángel Di María también, el hombre mandándole un vídeo a Lo Celso. Sí, señor. Sí, sí, está Ángel Di María mandándole un vídeo a Giovanni Lo Celso, que sigue la presentación y los vídeos a través de una pantalla gigante que hay en el lounge de esta ciudad deportiva del Real Betis Balompié.
Bueno, el Betis, que menos mal que ganó, porque claro, el Betis tiene buena plantilla, buena edad, pero tenía tan solo un gol y estaba ahí estancado, ha ganado, ha hecho goles.
Bueno, esto es que todos dos jugadores, Rafa, son fundamentales, ¿no? Claro, a ver, si Giovanni Lo Celso, al que parece que no se había ido el Betis, ¿no? Habían pasado 4 o 5 años y tal y como aparece en el terreno de juego, minuto 61 de la segunda parte, entra al campo, se coloca en el sitio habitual o de Fekir o de Isco y empieza a mejorar todo lo que tenía alrededor. Mejora Fornal, que juega a pasar en banda derecha. Adde, que completó un magnífico partido también.
Estuvo bien, sí.
Estuvo combinativo, estuvo muy metido y enchufado en el encuentro. Y luego Víctor Roque, ¿no? Para mí el gol de Víctor Roque tiene su importancia. No solo porque en su estreno en el campo del Betis tiene la posibilidad de hacer el primer gol en la primera que le cae, sino por la manera que tiene de rematar el gol. Me parece muy de nueve el escorzo que hace, porque no era un rechace fácil al suelo y en el césped para empujarla, sino que había que lanzarse de manera un poco acrobática a enganchar esa pelota. Intuye dónde cae el rebote y remacha la victoria del Betis, ¿no? Es evidente que es muy importante la presencia o la aportación que puedan hacer estos dos jugadores, pero el partido del viernes a mí me dejó además Adde. Oye, lo mismo ahora liberado, sabiendo que Rodri ya no está en la plantilla, que falta, que se ha marchado Fekir, que no va a estar Isco hasta enero, él empieza a tener más tranquilidad y se empieza a sentir más seguro. Creo que cuajó su mejor partido desde que llegó al Betis. Este es el Adde por el que se puede apostar por 7 millones de euros. Creo que estuvo a un excelente nivel. Y luego también quiero destacar a la pareja de centrales. Me parece que ahí hay acierto de dirección deportiva en la contratación tanto de Llorente como de Nathan. Me parece que muy bien los dos centrales del Betis. Ahí ha invertido bien el Betis y creo que estuvieron los dos, ambos, a un excelente nivel.
Bueno, me faltan 5 minutos para las 2 de la tarde y creo que vamos a escuchar poco sonido ya.
Sí, pero como hoy tenemos el debate de los lunes, el que tú denominas como el empujón deluxe, el bus, a partir de las 3:25 podremos analizar la segunda parte de esta rueda de prensa. Hemos escuchado ya a los dos jugadores, hemos escuchado también a Ángel Haro, el director deportivo, y tendremos también la posibilidad de escuchar al presidente y al director deportivo hablar de otras cuestiones y fundamentalmente esa gran incógnita, ¿no? ¿Va a fichar por William Carvalho el Betis o no? Ya veremos, porque creo que es un punto interesante ver cómo respira el club y si realmente la puerta está abierta a ir al mercado.
Ver también la recuperación de Ricardo o no, o ahí en el lateral izquierdo quién va a ser el dueño del carril. En fin, son clave, porque la verdad es que entre parones ahora tenemos un maratón de partidos, ¿eh? Pero tenemos fútbol casi todos los días.
Sí, fútbol todos los días. Podemos aprovechar este tramo final porque ya llegan las preguntas, por ejemplo, para los jugadores. Para Giovanni Lo Celso y para el propio Víctor Roque. Así que escuchamos ya lo que es la rueda de prensa pura de los dos jugadores. Comienzan las preguntas para Víctor Roque y también para Giovanni Lo Celso. Lo escuchamos
5 años, sonido en directo, magnífica ciudad temporada, deportiva. Dejaste una huella imborrable aquí en el Betis. ¿Cómo ha sido tu vuelta? Había también otros muchos equipos interesados. Todos estos años, ¿cómo has visto al equipo desde fuera? ¿Y cuál ha sido tu principal motivación para volver aquí al Betis?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la bienvenida. Sí, obviamente que todos estos años seguí pendiente, dejé grandes amigos acá, buenos recuerdos, entonces el contacto nunca se perdió, siempre seguí escribiéndome con gente del Betis, y bueno, sí que obviamente a la hora de tomar decisiones uno tiene que poner sobre la mesa todas las opciones, pero como te dije, con el sentimiento que sabía que volver acá era la mejor opción por todo el amor y todo el cariño que le tengo a este club, por todo el amor que me brindaron, no solo el tiempo que estuve acá, sino todos estos años que estuve afuera, porque si bien había estado una temporada, parecía que había sido mucho tiempo más. Así que nada, vengo con toda la ilusión una vez más y bueno, para seguir haciendo que el Betis siga creciendo, obviamente que me encontré, como hablábamos, con un club que sigue en constante crecimiento, con mucha ambición. Entonces, bueno, eso es un poco lo que vamos a tratar de seguir peleando por cosas importantes, porque sabemos que estamos en un gran club.
¿Qué tal, Gio? Víctor, buenas tardes. Nacho Bento para Canal Sur Radio, para la jugada de Sevilla en directo. La primera para Gio, que viene en su segunda etapa en un club que ha crecido exponencialmente. No sé si ha conocido la nueva ciudad deportiva, las obras que se van a hacer en el estadio, la plantilla actual. ¿Qué comparativa harías, no? Porque aquí se te quiere. Yo te vi en tu debut en Valencia, ¿no? En esa primera etapa. El otro día debutaste también al mismo nivel que lo hiciste en la capital del Turia. ¿Qué diferencia has encontrado en un club que lleva 4 años en Europa, que ha crecido con una de las mejores ciudades deportivas de Europa, podríamos decir, con un estadio que va a ser renovado también? ¿Qué diferencias has visto?
Sí, como te dije, las diferencias que vi fueron todas positivas, porque fueron todos cambios para mejor, para seguir haciendo más grande al club. Y bueno, como bien decís, hay una plantilla de un nivel muy alto, un cuerpo técnico, un entrenador de mucha jerarquía que ha ganado mucho. Y bueno, eso es también un poco lo que hace que el club siga en constante crecimiento. Obviamente que...
Los Elcho explicando lo que usted va a escuchar después a las 3:25 con todo lujo de detalle en el otro programa, El Bueno. Con el resto de preguntas y respuestas. Desde aquí, desde Auténtica Premium Food Fest, ha sido todo. Oliva, gracias, hasta luego. Habrá más,
hasta
¿no?
Hasta luego, 3:25 más. Y correcto. Vamos con todo lo que haya dado la segunda parte de esta rueda de prensa.
Víctor, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Luego ponemos todo lo que ha dejado de información los dos, las presentaciones y lo que fue el partido del Sevilla. Nos vamos, noticias de España y del mundo. Gracias, buenas tardes, adiós.